Las 12:37, es jueves, suena la sintonía de fondo de armario y es momento en el que abrimos ese álbum de nuestros políticos, fotos, gestos que hemos recopilado en los últimos congresos, como el del PP y el de Podemos, del que ha salido muy mal parado el proyecto de Íñigo Errejón y el propio Errejón, claro. Pero hay más.
La entrada en prisión de parte de la cúpula de la Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes. Y, por supuesto, tenemos que hablar del álbum de los Trump.
Sí, el presidente de los Estados Unidos no para de recibir visitas oficiales en los últimos días, la última la de Benjamin Netanyahu, pero la sombra de Rusia no le abandona. Y Michael Flynn, hasta ahora su asesor de seguridad nacional, bueno, pues este asunto ya le ha costado el puesto. From Russia with love. Bueno, pues una sintonía con la que saludamos a David Puente, periodista norteamericano de ascendencia vasca, reportero de CNN y ABC News, que está, como decimos siempre, entre Nueva York y Bilbao, siguiendo la actualidad de ambos mundos. Hola, David. Muy buenas. Egunon.
Egunon, Miriam. Egunon a todos.
Hola.
Y tenemos también a Pau Canaleta, nuestro asesor en comunicación política, que se encuentra en Girona. Hola, Pau. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Bueno, vamos a empezar con este, metiéndonos por lo de desde Rusia con amor, David, que está el asunto complicado. Cada vez son más quienes sospechan que Vladimir Putin favoreció la llegada de Trump a la Casa Blanca a través de reuniones como la que ahora se ha filtrado que mantuvieron Michael Flynn y diplomáticos rusos. ¿Cómo se está viviendo allí?
Con mucha tensión, Washington está en alerta hoy en día porque posiblemente ha llegado un huracán político de máxima categoría a la Casa Blanca y la cuestión es hasta qué punto los rusos han intervenido en la elección pasada a favor de Donald Trump. Esta semana, como bien dice, renunció un asesor de seguridad nacional por una conversación que tuvo con un embajador ruso. También informes que hay asesores de la campaña de Trump que durante la campaña estaban en comunicación con funcionarios rusos. El presidente Trump no se está comportando de una manera consecuente con lo que es la política norteamericana con Rusia, porque realmente los intereses de Rusia no son los intereses de Estados Unidos, pero desde luego hay unos lazos y hay una manera de hablar de Putin y de Rusia, de esta Casa Blanca, que se considera que simplemente no es normal.
Sí, de la verdad hecho, es curioso.
Sí, pero fijaros que durante la campaña electoral con Hillary Clinton de rival se alertaba incluso de que una posible llegada de Trump hubiera devuelto al mundo a la época de la Guerra Fría y parece que está pasando todo lo contrario. No sé si este aspecto, David, también se comenta.
Desde luego, es súper anormal que el presidente de Estados Unidos en esta última semana le hagan una pregunta sobre, el periodista le preguntó sobre el matón de Putin y Trump contestó que también hay matones aquí en Estados Unidos, que los norteamericanos tampoco somos tan inocentes. Jamás en la historia se ha puesto en un equilibrio moral por un presidente de Estados Unidos a Vladimir Putin con los políticos o la Casa Blanca en el otro lado. O sea, la igualdad moral para un presidente norteamericano es de no ver a Putin como un líder democrático y que seamos también aquí matones. Eso es totalmente irregular. Los servicios secretos de Estados Unidos también lo ven irregular. Además, tienen conversaciones y dossiers sobre los asesores de Trump. Y la pregunta es hasta qué punto sabía la campaña de Donald Trump que los rusos estaban ayudándoles a ganar la campaña. Porque desde luego, tanto republicanos como demócratas en Estados Unidos piensan que eso ha sido un hecho. Y por eso las últimas sanciones a Rusia de parte de Estados Unidos, que muchos temen que Donald Trump quiere apartar esas últimas sanciones. Y en eso está Washington hoy en día.
La verdad, Pau, no sé cómo lo estás viendo tú ahí desde Girona, pero parece, por momentos parece una película, ¿verdad? Parece que estamos hablando de ficción, el que parecía el enemigo natural de Estados Unidos ahora es un aliado que ha estado ahí en la sombra. ¿Cómo lo vemos?
Sí, no, es como comentaba David, es muy sorpresivo, sobre todo teniendo en cuenta de lo que todos los que nos gusta la comunicación política, pues uno de los pilares de la comunicación política en tema de spots era el spot de Ronald Reagan, que se llama El Oso, ¿no? que es una metáfora de Rusia en plena Guerra Fría, ¿no? Por tanto, las relaciones americanas-rusas siempre han sido, pues, de confrontación, y una confrontación simbólica, porque es cierto que ha cambiado el contexto internacional y, pues, bueno, Rusia ya no es el archienemigo, sino que hasta en ciertos puntos, como vemos en Siria, puede llegar a ser un aliado, ¿no? Pero sí que sorprende mucho no solo la proximidad de Trump con Putin, que esto, mira, podía ser que hubiera esta proximidad, sino una vez haya adquirido el puesto de comandante en jefe, por tanto, presidente de Estados Unidos, que continúe piropeando a Rusia y continúe, pues, contradiciendo la política americana de los últimos 40, 50 años, ¿no? Y sí que es sorpresivo justamente esto, estos piropos, y que no haga más de político, entre comillas, de decir, bueno, esto es un tema, Rusia tenemos relaciones bilaterales, etcétera, etcétera, pero nunca halagos ni nada por el estilo. Por tanto, Trump sorprende también con esta proximidad y con esta sinceridad, al menos, a la hora de hablar de Rusia, ¿no? Uh-huh.
David, además escuchábamos a Donald Trump decir ayer que todo era mentira y una filtración de los servicios de inteligencia, ¿no? Uh-huh. Que es un poquito como decir, es mentira, ni lo he hecho ni lo volveré a hacer, ¿no? A efectos.
Correcto. Y lo que está diciendo Pau es cierto, las relaciones con Rusia han cambiado en los últimos años, y tanto Barack Obama con Hillary Clinton como su secretaria de Estado intentaron relanzar una relación con Rusia, porque conviene a Estados Unidos tener buena relación con Rusia. George Bush hizo lo mismo, no les funcionó ni al uno al otro. Eso es una cosa. Es otra cosa muy distinta defender a Vladimir Putin como un líder grande, democrático, y ponerle en la misma balanza que las instituciones democráticas del Occidente. Simplemente no es el caso. Y sí, en Siria nos viene bien Rusia, pero en muchas otras partes del mundo no son los intereses rusos, los intereses nuestros. Ahora por eso hay grandes investigaciones sobre la relación, este misterio que hay entre Putin y Trump, para intentar tener algunas respuestas. Tanto en el FBI hay investigaciones como en el Senado, tanto del lado democrático de los demócratas como los de su propio partido, los republicanos. Y gran pregunta que no sabemos es qué negocios tiene la familia Trump en Rusia. ¿Hay alguna otra razón por tener estos grandes lazos? Ahora mismo no lo sabemos, porque no hemos visto la declaración de impuestos de Donald Trump, que se negó a dárselo al público.
Ni la vamos a ver, me temo.
David, en fin. Los primeros días de Donald Trump en la Casa Blanca vimos manifestaciones, protestas, concentraciones de todo tipo, pero no sé ahora si sigue habiendo. No nos llegan, desde luego, aquí noticias de que haya protestas.
Bueno, es el día 28 de esta presidencia. No llevamos ni un mes. Y desde luego millones de norteamericanos se han lanzado a la calle y sigue habiendo protestas. El otro día, pasando por delante de la torre de Trump en la Quinta Avenida, donde todavía vive su hijo y su esposa, hay gran seguridad porque hay protestas, eso es a diario. Y la verdad es que hace 6 meses muchas personas que no pensaban en la política, hoy en día son muy politiqueros, porque hay ese fervor, hay ese impulso de esta organización de manifestantes que sí siguen saliendo a la calle algunos días más que otros. Pero desde luego que esta parte de la población norteamericana se siente que Trump insulta la verdad, que da un golpe a la tolerancia, que es incoherente, que es incompetente y que es peligroso. Entonces sí, desde luego, están saliendo a la calle. La gran pregunta es qué significará eso para la oposición, para los demócratas, y eso ya lo veremos.
Ya lo veremos, sí. Pau, Donald Trump también ha roto con otras cuestiones, como por ejemplo la demanda de Obama de un Estado palestino. Viene a decir que la teoría de los dos estados no tiene por qué ser la única, que israelíes y palestinos sabrán encontrar la solución. Bueno, está siendo más ambiguo de lo que esperábamos, o seguramente de lo que esperaba Netanyahu, que está justo de visita, ¿no?
Sí, yo creo que esta última semana ha habido un cierto giro en Donald Trump. Entró muy, muy en tromba y de hecho lo mantuvo, pero justo ha habido un punto de inflexión justo con el tema, uno de los temas que más preocupa al establishment americano y que justamente él parecía que no tenía dudas, ¿no? Que era el tema, las relaciones con Israel. y bueno, y obviamente las relaciones con Benjamin Netanyahu, ¿no? Sorprendió que esa claridad que él había mostrado en campaña, pues delante de su homólogo israelí, pues no fuera tan claro, ¿no? Y por tanto parece que sí que hay en ciertos campos, sobre todo en temas de estrategia global y relaciones internacionales, pues sí que hay un cierto cambio muy suave de rumbo, ¿no? Y yo creo que está motivado también por los responsables y por todo el establishment de relaciones internacionales, los propios republicanos, etcétera, en que aquí sí que entrar como un elefante en una cacharrería puede tener unas consecuencias imprevisibles.
No, aquí se dice que la campaña electoral se habla en poesía, pero luego el gobernar es en prosa, es muy distinto, y la verdad es que ha cambiado con su posición en Israel, ha cambiado con su posición con China, con Corea del Norte, se ha quedado bien calladito esta semana, aunque mandaron un misil, y lo que sí hace es con México y con otras políticas, a rajatabla, cumpliendo sus promesas poéticas de la campaña.
Bueno, hay también anécdotas, fotografías un poquito más curiosas, como la desaparición por unos días de Melania Trump, ya ha vuelto a ejercer de primera dama. Le vamos a preguntar a David, pero también a Pau, si le ha chocado, por ejemplo, esa foto de la hija de Ivanka Trump y el presidente Justin Trudeau y su padre sentada a ella en el despacho. Eso es curioso, ¿no? No sé si esto revaloriza el papel de la mujer, Pau, o son meras anécdotas de foto en el despacho de papá, no sé cómo analizarlo realmente.
Yo creo que estas escenas no tienen relación con la tradición americana de las familias que ocupan la Casa Blanca, sino que tiene más relación con la trayectoria de la familia Trump, ¿no? Es decir, es una típica foto que la familia Trump se podía haber hecho en cualquier otro momento, ¿no? Pero que, claro, como ocupa la Casa Blanca, pues la ha realizado. Sorprende porque el sillón de presidente, pues es difícil que le ocupe otro cargo y además delante de un primer ministro, en este caso su antagonista, ¿no? Así, que es Trudeau, ¿no? Por tanto, sí que es sorpresiva el papel que tiene la hija, teniendo en cuenta que no hay resto de familiares, sobre todo por la parte del visitante, y que ocupe el punto central sin que tenga ese lugar en una relación bilateral de dos estados importantes, ¿no?
David, ¿se le ha dado importancia a esta foto o queda como una anécdota allí?
En general ha quedado como una anécdota al final. El mismo Trump mandó esa foto y la hija Ivanka, y la verdad es que tanto Ivanka como la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, parecen ser moderadas en su pensamiento, son mujeres de negocios, son mamás, son mujeres independientes, además tienen mucho estilo y son muy guapas, y realmente parece que podrían ser unas modelos para el feminismo, aunque muchos de la izquierda las achacan de una manera muy personal. Yo te digo la verdad, yo he leído cosas en la prensa en Euskadi que no pensaba que se podrían seriamente escribir sobre una primera dama, que ella no es la política, ella no ha elegido estar en ese cargo. En el caso de Melania Trump, apenas apareció en campaña con el marido. La única vez que lo hizo, además la acusan de plagiarismo y realmente sabemos que ella no escribió eso. Claro. En general, esta mujer, las dos mujeres que hay en la vida de Trump, pues se la vigila muchísimo, como es normal. Hay informes que Melania Trump está abatida, está totalmente apenada. Ella no está viviendo en la Casa Blanca, ella está viviendo en Nueva York, cosa que no se ha visto en la historia moderna. Michelle Obama quería haberse quedado en Chicago para criar a sus dos hijas y la dijeron que eso sería imposible. Melania Trump lo está haciendo, está rompiendo moldes como quiere que lo hagan a las mujeres, pues el feminismo, y se le deberían de dar crédito por eso.
Bueno, pues es una visión bastante diferente, David, reflexionaremos y mucho sobre lo que has dicho, pero nos queda un minuto y medio y me gustaría preguntarle a Pau, ya sé que es un salto consustancial, pero claro, hemos tenido una semana con un fin de semana de mucho congreso, el del Partido Popular, que no les ha despeinado ni la entrada en prisión de tres altos cargos de la cúpula de la Gürtel en prisión, y en Podemos sí que ha habido despeine, sobre todo para Íñigo Errejón. Me gustaría escuchar las palabras del portavoz popular Rafael Hernando, que no dejaba de aprovechar la oportunidad de pedir pedir a Podemos que no laminen al segundo de Pablo Iglesias?
Bueno, hoy es el día de San Valentín, es el día de los enamorados. Por lo tanto, supongo que algunos tienen que pensarse si están por el amor o están por la purga. Ya sabe usted que los comunistas son muy partidarios de las purgas. Yo solo espero que no lo rematen. Es que es el día del amor.
Bueno, que ¿cómo lo ves, Pau?
Bueno, Rafael Hernando siempre con su tono...
Y el dedito en la llaga.
Sí, y que se sale del guión y, bueno, tiene un tono este jocoso que hasta hace gracia.
Pero ves a este Podemos ahora?
Yo veo un Podemos que tiene un reto muy importante, porque es evidente que Pablo Iglesias ha ganado claramente el Congreso, pero también es cierto que si Podemos quiere ser alternativa al Partido Popular y quiere superar al PSOE, necesita de lo que representa Íñigo Errejón y también necesita lo que Íñigo Errejón siempre dice, que son los que faltan, ¿no? Uh-huh. Y los que faltan, pues están más cerca de Íñigo Errejón que de Pablo Iglesias. Por tanto, tiene la labor de reforzar su liderazgo, pero a la vez de ceder un espacio político suficientemente potente a Íñigo Errejón para que el proyecto pues no entre en una vía de estancamiento y de no crecimiento, ¿no?
Pues de verdad que Podemos seguramente va a dejarnos momentos apasionantes de los que volveremos a hablar contigo la semana que viene, Pau. Cuídate mucho. Gracias. Y David Puente, nos reencontramos en esta conexión con Nueva York en cuestión de 15 días. Cuídate mucho.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, David. Agur.